Muy buenas tardes, un saludo especial para vos y para la audiencia. En realidad, lo que hoy presentamos desde la bancada del Frente Guazú y del PDT es un proyecto de modificación de la ley 1246, que es del año 98, o sea, tiene más de 20 años, la ley que regula todo el sistema de trasplantes en Paraguay. Nuestra propuesta no es puntual al tema, digamos, del donante presunto o del donante universal, sino que a todo el proceso de trasplante, desde, digamos, el proceso previo, el proceso del acto, digamos, quirúrgico del trasplante y también del seguimiento posterior de las personas trasplantadas que necesitan recibir drogas antirrechazo que son muy costosas por el resto de su vida, ¿verdad? Entonces lo que hicimos con el INAT, que es el organismo rector de parte del Ministerio de Salud, las sociedades científicas, los equipos de trasplantes que están en las diversas instituciones, así como la Asociación de Trasplantados, revisar todo el proceso, por ejemplo, cómo se habilitan los hospitales públicos o privados que van a dedicarse al trasplante y que sean acreditados por el INAM, que tengan todas las consideraciones técnicas para su buen funcionamiento, tanto en términos de edilicios, de equipamiento, de recursos humanos, y que eso tenga una revisión bianual. Lo mismo también revisar un poco los criterios científicos hoy con relación a la muerte cerebral, cómo se hace todo el proceso de trabajo con las familias para lograr el consentimiento a través de equipos que puedan, digamos, hacer ese trabajo en las terapias, en todas las terapias, descentralizar esto para que no solamente sea en el empleo de atención y los distritos cercanos al departamento central, sino que podamos hacer en todas las terapias que están distribuidas. También está lo que hoy está muy discutido de la ley Anita, del proceso que se dio en la Argentina, pero nuestra posición es que, como establece la Organización Mundial de la Salud, nuestro criterio es que siempre se debe respetar la voluntad de las personas y también, aunque haya donación expresa o presunta, también respetar la cultura y dar siempre la participación y el consentimiento de la familia, ¿verdad? Y que eso se hace con equipos que abordan cuando hay un paciente con características, digamos, de presunto donante en los lugares, digamos, donde están internados con los equipos médicos de allí y con los equipos que están entrenados para abordar a la familia y lograr, digamos, la sensibilización, ¿verdad? Entonces, en realidad, estamos tocando varios puntos de la ley que, por supuesto, después de 20 años es ya obsoleto y que necesita una readecuación a los tiempos científicos y a los tiempos, digamos, de desarrollo hoy de la ciencia que necesitan ser adecuados, ¿verdad? Lo mismo, por ejemplo, buscar mecanismos como el tema de la Policía Nacional como un aliado estratégico para que las personas que renuevan su cédula después de los 18 años puedan ser informadas, sensibilizadas, educadas sobre el proceso y que a lo mejor pudiéramos ya en la cédula identidad de manera progresiva los que van renovando después de la mayoría de edad ir decidiendo y colocando ya en su cédula. Ese pudiera ser un mecanismo que allí digamos a este donante presunto, ya que podamos saber con anterioridad alguna situación trágica o de salud terminal, que la persona en plenas facultades y con conocimiento adecuado ha decidido o ha tomado la decisión tanto a favor o en contra. Entonces, la ley en realidad tiene varios temas, no solamente el tema del donante presunto, sino también el financiamiento, la acreditación de hospitales, los nuevos criterios para certificar muerte cerebral, el proceso de descentralización, el tema de la obligatoriedad de tener listas nacionales de personas dializadas y que sean potenciales pacientes para trasplante, etcétera.
Sí.
Entonces, nuestra posición es en realidad renovar toda la legislación competente a este tema, revisando varios artículos de la ley.
Entiendo. Entonces apuntan a hacer sostener, digamos, o a tratar de aplicar un poco de lógica de comunicación pública, de sensibilizar a la gente.
Así es, porque resulta que cuando uno dice todo el mundo puede donar, todo el mundo va a donar, no es tan así tampoco, ¿verdad? Porque no todas las personas también son siempre donantes potenciales. Por ejemplo, una persona que tiene varias, por más que sea joven, pero tiene, es diabético, es hipertenso, tiene otra serie de enfermedades, digamos, en las cuales afectan y tienen deterioro de sus órganos internos, no tiene sentido colocarlos como candidatos, ¿verdad? No todo el mundo le puede donar a todo el mundo, por eso que hoy decía el director de Minato esta fantasía, todos estos temores que se ha levantado en la población de que se le va a sacar a todo y se van a vender los órganos y se va a hacer tráfico, etcétera. En realidad no es así, ¿verdad? Eso es casi imposible porque estos procesos son muy, muy técnicos. No todos los cirujanos están habilitados para hacer trasplantes, tienen que tener un proceso de entrenamiento bastante importante para poder conformar estos equipos. Nuestra capacidad hospitalaria es pequeña, o sea que no es que cualquiera le va a sacar y va a irse a cualquier hospital a hacer, por eso estamos hablando de acreditar los hospitales que están en condiciones de hacerlo, que son unos pocos, ¿verdad? En el Ministerio de Salud, en el IPS, en el Hospital de Clínicas. O sea, hay una capacidad restringida para eso y nosotros creemos que los procesos no pueden olvidar, digamos, la buena predisposición, el consentimiento de la familia y el acompañamiento de la familia. Porque cuando se quiere forzar estos procesos, en realidad la gente puede acatar porque dice la ley, pero finalmente terminan dinamitando el proceso, creando comentarios y creando situaciones desagradables que en vez de ayudar a que la gente cada vez más tenga la conciencia y el hábito de donar, en realidad aumentan los prejuicios, aumentan las cuestiones. Y creo que nosotros tenemos que avanzar en un método persuasivo, respetuoso de la cultura, de las posiciones religiosas o de cualquier índole. Y en realidad es un proceso de un equipo técnico que interviene con la familia, con el equipo médico y va preparando a la familia, va sensibilizando de tal manera a que en realidad sea un acto voluntario y que el proceso sea positivo porque, bueno, produce un beneficio social y las familias se sientan también satisfechas con ese proceso y puedan ayudar y claro, puedan recomendar para otras personas y no se puede forzar esto nomás de manera violenta, digamos, de alguna manera. Entonces, por eso es un tema a debatir. Lo que nosotros hicimos fue en realidad coordinado por el doctor Jorge Querey, que estuvo trabajando, él está hoy en la Comisión de Salud, y varios médicos, la senadora de Cide, Carlos Listola, el doctor Santa Cruz, que hoy fue sujeto de un trasplante de médulas por su diagnóstico personal. Y en realidad lo que se ha hecho es un trabajo con el propio Instituto Nacional de Trasplante, con los profesionales de los equipos de trasplante, con la Asociación de Trasplantes, con los académicos, con las sociedades científicas, justamente, como te decía, para mirar todo el proceso, para todo lo que reglamenta la ley, y no solamente el caso, digamos, del donante presunto, que es una parte del proceso, Nuestra idea es aprovechar esta oportunidad para actualizar todo el sistema, porque ya tiene 20 años.
Claro.
Y bueno, es momento en realidad de tomar las nuevas miradas, las nuevas estrategias, tanto en términos de modelo, en términos administrativos y en términos también de gestión, para actualizar la ley y renovar todo el proceso. Ese es un poco el objetivo.
Perfecto, doctora Esperanza Martínez. Te dejé hablar porque sos la que conoce el tema y me aclaraste todos los puntos. Muchísimas gracias, senadora.
No, al contrario. Gracias a ustedes por la oportunidad, porque es importante debatir esto y sacar todos los mitos, los temores. Tengo que los agradecidos somos nosotros, que ustedes se interesen en el tema y que podamos debatir con verdades científicas y no con a veces temores, supersticiones, todo esto que uno ve en la serie de televisión, etcétera, que uno piensa que esto es tan fácil, no sé, que alguien lo puede hacer en cualquier hospital, en cualquier sanatorio, o raptar a alguien y quitarle el órgano, no es tan sencillo. Ahora, como parece.
Hablando de otro tema, tengo otro temita rápidamente. La firma para Óscar González Dagre, el tema del día, de la semana. ¿Hay firma o no? ¿Qué van a hacer con ese papelito que está girando por ahí, senadora?
Bueno, en realidad nuestra posición es trabajar una nueva causa, porque necesitamos hacer un nuevo proceso de juzgamiento y un nuevo libelo acusatorio basado en nuevas evidencias. O sea, nosotros no compartimos, digamos, que lo que se dictaminó y se sancionó en el periodo parlamentario anterior pueda ser traspasado, ¿verdad? Eso evidentemente es inconstitucional, la gente no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho. O sea, lo que hay que es generar nuevos hechos, y en eso estamos trabajando con otras bancadas del Partido Liberal, del PDP. Hay tres equipos jurídicos que están allí trabajando para ver si podemos configurar un nuevo caso, y en todo caso con ese nuevo libelo acusatorio conversar con todas las bancadas a ver si llegamos a los 30 votos y avanzar en ese sentido, que creemos va a ser más positivo que una extraordinaria para debatir la vigencia de lo anterior, que muchos ya coincidimos que eso no es viable jurídicamente.
Entiendo. Bueno, la postura de ustedes, vamos a ver cómo presentarían ustedes entonces un nuevo caso. ¿De qué depende de eso, senadora?
Y están trabajando los equipos jurídicos para conseguir la información correspondiente y hacer como un libelo acusatorio, digamos.
Perfecto. Senadora Esperanza Martínez, gracias, hasta luego.
Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad y que tengan muy buena tarde.